Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Me vais a perdonar, amigos búhos y lechuzas, pero hoy nos vamos a poner un poco chinillos. ¿Qué vamos a hacer? Javier Treité, muy buenas.
Buenas noches.
Nos vamos a poner cochinillos, toca yo.
Vamos a ponernos guarretes, un poco.
Sí, un poquito guarretes. En ese repaso que estamos haciendo de historia torcida de la literatura, los grandes clásicos como nunca te los han contado, una joya literaria de primer orden firmada por este señor que tenemos aquí al teléfono y en el que nos encontramos... Pues cositas como lo que vamos a contar a continuación. Es la tercera entrega de literatura medieval. Hablamos de violencia, de cómo cortaban cabezas, de las sagas escandinavas. Después hablamos de los santos, ese catálogo de terrible. Madre mía, ese catálogo de santos a los que les hacían mil y una putadas, pero ellos seguían sin aborrecer de su fe y, lo que es más curioso, sin morirse. Que eso
exactamente,
ya...
era gente como muy resistente y muy hecho a la vida.
Tremendo. No es que su fe fuese resistente, es que ellos mismos eran resistentes, en su propio cuerpo humano que no era humano.
Sí, los X-Men de la Edad Media eran.
Y hoy vamos, en vez de con los X-Men, con hombres y mujeres un poquito X, ¿no?
Exactamente, en la con media. Lo que es el equivalente medieval del porno, incluso del porno hardcore, que lo que nos vamos a ir encontrando por aquí. Porque cuando uno habla así de literatura en plan porno, pues siempre lo primero que piensa es Marqués de Sade. Pero es que antes de Sade ha habido muchísima vida, y más en concreto en lo que es esta Edad Media, que siempre, pues eso que comentábamos el otro día, ¿no? Con tanto santo y tanto horror y tanto, oh, Jesucristo es mi Dios, no, que son tres que se matan y tal. Pues no, hay gente que simplemente pensaba en follar, que es lo que pensamos pues muchísima gente la mayor parte del tiempo, pues cuando no tenemos aquello grande.
Cuando no tenemos otra cosa en la que pensar, acabamos pensando en lo único.
Exactamente. Sí. Entonces, de todos modos, lo del sexo en la media era una cosa que estaba cantada. Comentábamos la semana pasada, ¿te acuerdas de lo de los libros penitenciales, no esos catálogos, digamos, de pecados que se hacían ahí en lo que es la Alta Edad Media, cuando se está codificando todo lo que es bueno y lo que es malo?
Que, por cierto, me acordé de ti el pasado martes, porque en nuestra sección de sexo tuvimos a un señor que se ha dedicado a hacer capiteles, fotografías de capiteles, así como cachondos.
Sí, lo he visto.
Con un montón de... Sí, ¿verdad?
Os sigo.
Nos ha parecido... Así me gusta, Javier, así me gusta.
Ya estaba ya la cosa ahí, porque aparte el tema, la verdad es que el arte románico, sí, tiene mucho, luego todo este tema de arte, cuando te metes, por ejemplo, temas de arte románico, realmente se ven, pues eso, mucho golfo, mucha teta.
Un Kama Sutra, que no veas, madre mía.
Qué pecado. Pues, ¿qué pasaba? Que ellos decían que todo era pecado. ¿Qué pasaba? Tú coges ahí el listado de estos libros penitenciales y pone, venga, al que se haga una paja, pues una semana a pan y agua. Al que se cepilla a su mujer, pero lo hace por detrás, pues un año a pan y agua. Al que lo hace, pero de lado, 3 años a pan y agua. Porque ellos solamente consideraban que la única forma de echar un casquete es el misionero de toda la vida.
Dice, por ese precio la paja.
Exactamente, ¿no? Dice, cojones, todo el día lo mismo. Pues claro, ¿y qué pasaba? Ellos empezaban a... Bueno, pero hay un catálogo que yo siempre he pensado que en realidad estos libros penitenciales lo que servían más es para que se hicieran pajas los confesores. Porque realmente hay un catálogo que dices, coño, es bastante complicado. Piensa que llega un momento, no sé si es en el penitencial de Silos o no sé dónde, que habla de una mujer que se tira a un caballo, luego otro que lo hace cosas un poco chungas de necrofilia, la zoofilia, gente que se cepilla a las cabras, eso es lo más normal.
¡Ostras!
Sexo en grupo, oral, anal, entre más mayores, entre más chicos, con tu padre, con tu tío, con todo el mundo, ahí todo el mundo estaba liado. ¿Qué pasaba? Por lo que yo te digo siempre, lo que yo pienso, que los medievales, pues en el fondo eran unos guarretes.
Yeah.
¿Y qué pasaba? Lo inevitable, que en algún momento uno de estos tendría que aprender a escribir y seguramente a la que saliera uno bueno, pues tendrías toda una luz de literatura con toque porno.
Y con la mano desocupada consigue escribir algo, ¿no?
Efectivamente, es por ejemplo lo que pasaba pues a los trovadores. Siempre en la Edad Media hablas de los trovadores, ¿no? El amor cortés, la dama que está en el castillo. La dama está en el castillo, pero tú lo único que quieres es cepillártela. Entonces ellos les cantan muchas flores, pero ellos lo que quieren es colarse en el castillo, pegarle ahí una cornamenta enorme al señor y cepillársela. Y eso, pues, por ejemplo, lo hacía pues el abuelo de Leonor de Aquitania, Guillermo de Poitiers, que escribía unas cuantas trovas pues muy guarras, diciendo, pues mira, fuimos ahí a una casa, íbamos con los caballos, y hostia, estaba el molinero, no nos dejaba ver, y tenía ahí la mujer, yo se la habría metido, pero claro, explica todas sus historias de...
Joder, qué nivel de detalle, madre mía.
Sí, muy...
No se corta, ¿no, el tío?
No, hay un par de trovas, de hecho, con títulos pues bastante gráficos, como, ¿sabes? Por ejemplo, la damisela que no podía oír hablar de follar, ese es el título.
¿Qué me
de
dices?
La trova. Madre otro mía. Que era el caballero que hacía hablar a los coños y a los culos, que eso también tiene que ser bastante...
Ríete ahora de los títulos de las películas porno, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que, joder, ya que empezamos siempre con la coña esta de los Monty Python, yo es que me imagino como unos culos con piernas dibujados ahí por los Monty Python, rollo los caballeros de la mesa cuadrada. Sí, sí, los hacía hablar, a lo mejor tendrían conversaciones. En fin, ¿qué pasó? Cuando la cosa se prosificó, pues claro, empezó a salir ya pues los grandes nombres de la literatura medieval, ¿no? Por ejemplo, Chaucer, ¿no? Geoffrey Chaucer con los cuentos de Canterbury. Uh-huh. Por los cuentos de Canterbury sí que es verdad que hay de todo un poco, no es que sea una obra porno ni muchísimo menos. Hay mucha coña de fe, mucha coña de filosofía, de disquisiciones, sobre todo moralidad, que en este sentido la literatura intenta ser muy moral, pero luego tiene unos cuantos cuentos más guarretes que la leche. Hay un personaje. Los cuentos de Canterbury son un grupo de personajes pues muy variopintos. Hay un estudiante, un cura, una viuda, un molinero, que van a ver unas reliquias y bueno, pues por el camino pues se cuentan historias, ¿no? Uh-huh. Y pues que tienes, por ejemplo, la historia del molinero, que es bastante graciosa. Que el sacristán está ahí bastante enamorado de una mujer y le va a pedir un beso y la come de noche a la mujer, dice, oye, la cara, y dice, mejor le voy a dar el culo, y saca el culo por la ventana, el cura le da un beso en el culo, dice además que era muy peludo, era como muy extraño todo.
¡Ostras!
Exactamente, eso, claro, estamos hablando de siglos XIII, XIV, eso es como bastante jodido. La viuda de Bath, que también pues va en plan picantón, explicando historias un poco chungas. Chaucer luego se baja los pantalones cuando acaba. Y dice, bueno, si he hecho algo un poco así, pasado de tono, ya se me disculpará, yo solo quería moralizar, ¿eh? Pero bueno, es una excusa baratísima.
Ya.
El que tiene menos excusa en este sentido, por ejemplo, pues es el grandísimo Boccaccio.
Uh-huh.
Giovanni Boccaccio, claro, para empezar es italiano, entonces.
Ya marca tendencias.
Efectivamente, yeah. Eso es una marca, un patrón de calidad, sí. ¿No? Pues si quieres tecnología alemana, si quieres puntualidad británica...
Y si quieres ligones,
pues,
italianos.
Tetas y culo, pues tiene que ser italiano. Pues exactamente, pues eso hacía Boccaccio, que en la historia del Decamerón. El Decamerón es una especie de brindis al sol, en plan, se está muriendo todo el mundo y yo me voy a matar a pajas.
A ver, porque ahora nos sorprendes, porque alguno que no se haya acercado a la parte clásica de una librería en la vida, dice, Decamerón, esto suena un petardo que no veas.
Decamerón, sí, de hecho yo, claro, yo toda mi vida había pensado que era un petardo, hasta que no me puse con historia, aquello que te lo acabas leyendo, incluso yo creo que aquello pasando ya la carrera, ya estás acabando, oh, el Decamerón, coño, te lo miro y dices, hostia, ¿esto qué es? Decamerón es la historia que escribe este tío, es en plena peste negra, aquello en el año 1348, que está toda Europa fundidísima por la peste, pues que había unos cuantos niños pijos en Florencia. La historia que escribe Boccaccio dice, entonces estos niños se fueron a una casa que tenían en la montaña, se encerraron para que la gente se muriera fuera y nadie les tosiera encima, y dijeron, pues ya que estamos aquí encerrados, vamos a contar historias. Pues venga, entonces como son 10 chavales y explican 10 historias cada día, ese es el Decamerón, ¿no? Esas 10 historias, esas jornadas, donde explican, pues básicamente, historias guarras. Las historias del Decamerón casi todas tienen que ver con monjas. Boccaccio yo pienso que tenía una especie de monjafilia. Sí, sí, es como muy jodido. Entonces siempre es que si el jardinero, que pues mira, yo conocí a un jardinero que estaba ahí arreglando el huerto de las monjas y luego pues le arregló el jardín también, se lo regó. Exactamente. Y cuando no es el sacristán que se cepilla no sé quién, cuando no es la abadesa que se empala no sé dónde, es como todo muy bien, ¿no? Con monjas.
Todo el doble juego, pero con el convento ahí...
Sí, no, ni doble juego, ni juego.
No, directamente. Ni doble juego. ¿Para qué andarnos con tonterías?
Exactamente. Ataques frontales cojonudos, como por ejemplo pasa luego en con ya lo que es la adaptación erótica de lo que es esa épica de la que habíamos hablado el primer día, en esta obra que yo siempre cito, que es muy grande, que es el Tirano Blanco, que es la aplicación del porno italiano, por así decirlo, a la novela épica, a la novela caballería. Es decir, tienes un caballero que está ahí luchando por el rey, por la cristiandad, matando infieles, ahora conquisto Mallorca, ahora me voy para Turquía, va matando gente, y mientras tanto, por el camino, cada vez que se para en un castillo y hay una mujer, pues le toca las tetas, es lo que hay.
Ah, muy bien.
Hay una que tiene que matar un tío en un duelo, porque también le toca las tetas a la hija del duque equivocado y al final lo tiene que matar porque el otro lo ha retado. Luego, ¿qué pasa? Llega a Constantinopla, se encuentra al emperador, a la emperatriz y a la hija de la emperatriz. Y el emperador le va diciendo, oh, Tirán Lulán, porque tú eres muy grande, eres el mejor caballero del mundo, mira que tengo aquí a los turcos que me están ahí machacando. Y el tío dice, sí, 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 pero en realidad, y así lo especifica el autor, dice, pero él no podía hacer caso de nada más porque sus ojos estaban clavados en esas dos enormes manzanas que tenía abierto delante suyo.
Oh, madre mía.
Que la mujer se había abierto la camisa, sí, sí. Entonces... Ya ves que lo que es en esto de la media, pues hay mucho más porno que nos pensábamos.
Que Tirant lo Blanc, habría alguno que se llevaría las manos a la cabeza cuando viese, Dios mío, adaptación de un libro y la hace Vigas Luna. Esto va a ser... Pero no, es que era el tío que tenía que hacer la adaptación, ¿no?
Exactamente. Es que, de hecho, joder, casi te diría que la tendría que haber hecho Hugh Hefner o algo así. Por lo menos en la fotonovela.
Yeah.
O algo así, porque es bastante descarado. Tiene escenas, por yo qué sé, están ahí debajo, están en una especie de mesa gigante, ¿no? Todos comiendo ahí, oh, sí, oh, la gloria es vuestra, sí, sí, nuestra belleza. Y él por debajo de la pierna, con el dedo gordo del pie, pues la va masturbando. Dice, chiqui, 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 le va haciendo un checo, ¿no?
¡Ostras! O sea, sí, sí. Que era Vigas Luna en nuestro tiempo, o la había cogido Andrés Pajares hace un montón de años y
totalmente,
había hecho la...
Ya, descaradísimo.
Es entonces, que cuando... Fíjate qué curioso, lo que vas contando lo podemos hacer referencia a cine más o menos actual, porque el trovador que nosotros nos imaginamos, ¿no? Ah, juego de trovadores, nada, son cuatro frikis que se ponen a cantar con la cítara y demás... Coño, pero tú me estabas hablando de un trovador en el que yo me imaginaba a Don Mendo. Don Mendo, que es lo que quiere meter la caliente. Punto, ya está, ¿no? O sea, esa es un poquito la idea. Y aquí, pues lo mismo, Tirán lo Blanco es un golfo. Es un caballero muy bueno, sí, y mata con la espada que da gusto. Pero lo que quiere es meter la espada.
Claro, pero es que evidente, yo es que pienso que es así. Porque vamos a ver, tú cuando coges a una mujer y empiezas a decir poemas bonitos, evidentemente, en algún momento estarás pensando en amagarte con ella, ¿no? Se lo vas a contar para que se sienta bien y luego te vas a ir a coger un taxi para tu casa o al cine, ¿no?
Claro.
Pues claro, uno siempre busca tema y eso es lo que pasaba. Fíjate cómo estaría el tema, nada media, que llegaron a hacer ensayo, es decir, no ficción, respecto al tema del sexo. Y esto es uno de los libros que a mí más curiosidad me siempre me han llamado de todo lo que es el tema de la Edad Media. Es un libro, como te digo, es no ficción, de hecho también es más o menos de la misma época, quizá un poquito antes, pero de la misma zona en la que se escribe el Tirán lo Blanc, es decir, es autóctono aquí de la península ibérica, y es un libro que lleva el bonito nombre de Speculum al Joder.
Speculum al joder.
Speculum al joder, exactamente. En la Edad Media se hacían muchos libros que se llamaban Speculum, ¿no? Pues el espejo de príncipes, espejo de no sé dónde, que digamos reflejaba las virtudes y las cosas fundamentales, pues para que uno fuera un buen príncipe, un buen noble, pues aquí es el Speculum al joder, el espejo de joder.
Eso, ¿cómo se ha de joder? Solamente lo podía hacer un íbero, es que ya solamente por el título. Madre mía.
Sí, pues es un libro, yo además es un libro que recomiendo a todo el mundo porque es una auténtica curiosidad y es relativamente fácil de encontrar, a menos que haya volado la edición de Olañeta, pero es un libro que es relativamente fácil de encontrar y muy desconocido de lo que es todo el contexto este de la época medieval. ¿En qué consiste el Speculum al joder? Pues bueno, es lo que te decía, es un gran catálogo de todo lo bueno, lo malo, cómo se jode y cómo se tienen que hacer las cosas. Fíjate cómo será el libro que empieza de la siguiente forma. Empieza, dijo al Baphomet que los libros que hablan de joder son muy abundantes, pero yo nunca hallo ninguno que me satisfaga. ¿Eh?
Ah, bien, bien. Eso es una declaración de intenciones en toda regla. Mira,
totalmente.
Sí, habrá muchos, sí, pero es una mierda. A mí no, yo quiero hacer el mío.
30.
Yo quiero hacer el mío y si te gusta bien y si no, me habrá gustado a mí, ¿no?
Claro, tú cuando lees esto dices, coño, por eso cerraban tanto la biblioteca los monjes.
¿No? Claro, no me extraña.
Hay tantísimos.
¿Cómo no iban a quemar libros?
Pues claro, tienes libros como este, pero es un libro que tiene unos capítulos pues bastante interesantes. Por ejemplo, te encuentras los peligros, o sea, es un libro donde te explica cómo joder, pero es muy importante que el lector entienda que hay que joder bien, es decir, que eso de echar ahí kikis a mansalva, mal hecha, aquí te pillo, aquí te mato, eso no, hay que joder bien. Entonces explica... digo que usar mucho del joder mata el calor natural. Entonces empieza ya a decir todos los peligros de estar todo el día, dale que dale. Dice, mata el calor natural, enciende el calor accidental, enflaquece los miembros, suceden los accidentes, falla la fuerza, se entristece la persona, se hace pesado los movimientos, se enflaquece el estómago y el hígado, se corrompe la sangre, se suda, se dilatan los miembros, el cuerpo envejece, se adelgaza y empequeña la cara y la cabeza, se hace caer el pelo y te quedas calvo, te seca el tuétano, lisia los nervios y si tienes muchas ventosidades te las aumenta. Es decir, que si eres un hombre pues que te gusta aquello, el buen traqueteo, posiblemente acabarás muertísimo, vamos.
Sí, calvo y flatulento, eso
exactamente,
seguro.
Aún recomienda que si la persona esta que le gusta tanto joder, encima es delgada, que mucho cuidado porque a veces acabas tuberculoso.
¿Qué dices?
Sí, sí.
¡Ostras!
Es como muy chungo. Es además muy divertido porque ya te digo, es un libro donde yo creo que la palabra joder debe ser la más utilizada... Vamos, yo creo que te lees toda la bibliografía de Bukowski y no lo encuentras tantas veces como en este libro.
Anónimo, claro.
Sí, anónimo. Supongo que es un trozo de traducción de algunos textos árabes, por aquello que dice al principio de Al-Baphomet y tal, que eran los que llevaban la medicina esta un poquito más en marcha, y la literatura árabe en este sentido, el tema del sexo siempre ha sido como más abierto. Es lo cristiano donde nos pensamos que no hay y sí que hay, que es este caso, por ejemplo.
Vaya.
Es un libro, ya te digo, donde tienes, por ejemplo, pues miles de recetas para aquello, tener erecciones potentes, o para espesar el semen o aclararlo, que eso yo nunca lo he entendido muy bien, no sé qué pretendían aquello, decir, mira, es que si lo hago al 85% como que sale niño, no sé muy bien cuál sería la idea, pero sí, tienen ungüentos para tener el semen más espeso o más líquido,
igual,
como te guste.
Igual eran modelos para el porno este de capiteles.
Exactamente, ¿no? Cuando echan aquello la nata, ¿no?
Claro, pues dice, no, hombre, ¿qué? A ver, el actor porno también en el románico tenía que prepararse, ¿no?
Claro que sí. Entonces, luego tienes, por ejemplo, clasificación de mujeres. Clasifica a las mujeres a partir de qué edad, después más o menos uno está bien que se acueste con ellas, qué punto para estar bien. Luego, pues también llega a puntos en que es un poco chungo, ¿no? Hay un trozo que dice, con la quinta edad, de la mujer disminuye su vista y su calor, se le relajan las carnes y sirve mucho al hombre. Y la que pasa de esta edad es vieja y nadie tiene que desearla. Es decir,
¿y cuál es la quinta edad?
No te puede gustar. La quinta edad, pues bueno, en cuanto ya más o menos habían tenido menopausia, ellos ya lo consideraban ya...
Ah, ya la quinta, ¿no?
Sí,
no,
esto,
no
¿sabes? Como tercera, iban, ¿no? Iban para el preñado, empezaban con 12 y cuando ya había tal, pues ya se había acabado. Era gente así de así encantadora. Como encantadoros son, por ejemplo, los métodos eróticos o de estimulación femenina que propone aquí el amigo, con una clara muestra de que, por lo menos el que había escrito esto, o no había follado mucho, o había follado con gente muy concreta.
A ver,
muy concreta.
Sorpréndeme.
Tienes... varios sistemas. Pone, con las mujeres a las que tarda en venirles el deseo, debe hacerse lo siguiente. Cógela, extiéndela, como si fuera mantequilla, y pone las rodillas a la altura de la ingle. Con una mano le tomas las suyas y con la otra le aprietas el coño. Se lo retuerces y se lo pellizcas hasta que grite, se revele o se queje. Y así le cederá el deseo de joder.
Eso claro, lo pone en el espéculum al joder.
Efectivamente, estos son lecciones
edad media.
De cómo calentar a las mujeres, porque por este hombre favor. Se nota que sabía de lo que habla, desde luego.
Por favor.
Así escribía.
Vaya barbaridad.
Bueno, básicamente su sistema es siempre estar pellizcando a la gente. No sé muy bien qué le pasaba por la cabeza. Pero lo mejor, sin duda, de este libro, a mí lo que más me gusta de este libro, son los métodos afrodisíacos para el hombre.
A ver, a ver.
Porque básicamente es coger cualquier mierda que encuentres por la calle, chafarla y echártela ahí por el...
Ah, sí.
Por la polla,
sí. Al tema.
Entonces tienes lombrices de tierra que tienes que machacarlas, mezclarlas con no sé qué, con un poquito de azufaifo y una especie de cardamomo o lo que enganches y te la untas. Luego tienes sanguijuelas que también ahí. Las tienes que chafar todas. Las pones ahí un poquillo a hervir en la sopa y también te la frotas. Luego con leche caliente de oveja, que si la metes con orines de no sé qué, también. Pero claro, lo más gracioso de esto no es que nada de todo esto sirviera absolutamente para nada, que es evidente que no debía servir mucho.
Para joderte la
sino que
la
su
opinión.
Sistema, fíjate que es, úntate con esto la verga, frótalo bien y verás que así te crece la polla. Y luego dice, bueno, y con este otro que te digo de las sanguijuelas también, te la frotas muchas veces muy rápido y verás cómo te crece. Pues claro, joder, te crece porque te haces una paja, no pues te crece porque te echen nada.
O porque se te hincha porque es alérgico a las sanguijuelas, hijo mío. ¿Verdad?
Efectivamente.
Qué barbaridad.
Es en sí lo que te digo, es un documento bastante curioso que no yo recomiendo su lectura a todo el mundo porque es una auténtica curiosidad, es muy fácil de encontrar y te da una buena medida realmente de lo que pretendía esa gente a la media, pues que eso, quiera decir, vamos a ver si...
Chavos, esto es un cachondeo, ¿no?
Kiki fuera ahí, tanto dominico y tanta religión y tanto rock, esto... Vamos a pasarlo bien, que la vida son dos días.
Oye, yo te tengo que hacer la pregunta del millón porque si no, Mari Carmen López, nuestra colaboradora de la sección de sexo, me caneará. Claro, de estos textos anónimos, ¿alguno sexual que parezca escrito por una mujer? Claro, no habrá. En la Edad Media.
En cuanto a hombres, no.
No.
En cuanto... O sea, perdón, en cuanto a hombres, perdón. Sí, claro, en cuanto a hombres, evidentemente, ninguna mujer. A menos que fuera la peluda esa del cuento. De...
Ah, bueno, la del culo.
En fin. Sí, no, en lo que es el cristianismo, te diría que casi seguro 100% que no.
Uh-huh.
Bastante complicado, porque de hecho, claro. Hasta que no empezó a salir ya una literatura firmada por mujeres y tal, que ya sería pues esta época 14-15 con Cristín de Pizán y todo esto, y lógicamente el tema sexo no tenía nada que ver por ahí, porque faena tenían con que las dejaran publicar algo.
Claro.
Honestamente, desconozco en el mundo árabe cómo funciona el tema. Sospecho que más o menos igual,
sí,
porque lo que es el
jardín
perfumado y todo lo que son los códigos, los tratados de sexualidad. La sexualidad se tomaba en muchos sentidos como la medicina, y de hecho este especulum que os comentaba ahora, su vocación es médica.
Pues es un tratado médico, vamos, es como...
Sí, o sea, en plan, pues mira, pasan estas cosas, el sistema medieval cómo funciona con la coña de los humores, y del humor vítreo, humor no sé qué, y si tienes un carácter bilioso y tal, pues ellos consideran que, por ejemplo, pues eso, por la gente, lo que decía de la ventosidad, por la gente que es aérea, que tiende a los pedos, por así decirlo, pues el joder activa unas cosas del cuerpo que hace que eso se potencie, y ellas funcionan mucho a nivel más médico, el erotismo a nivel de la procreación y también del disfrute, pero es una perspectiva muy médica. Entonces, en este sentido, beben mucho de lo árabe. Imagino que no, a esta época no debería haber. Sospecho que no hay,
pues,
por lo menos hasta donde yo sé, no hay escrito por mujeres.
Pues un día de estos, ya sabes, para que no me pongan falta, tenemos que repasar específicamente literatura. La primera que aparezca de mujeres. ¿Te parece, Javier?
Sí, me parece perfecto. Ya empezaremos un buen catálogo ya.
Pues con Javier Traité hemos repasado un viernes más la historia torcida de la literatura. Los grandes clásicos, como nunca te los han contado, y aparte de contárnoslos en la radio, los puedes leer escritos en letra impresa. Que sí, acércate a un libro que no muerde. Javier Traité, hasta la semana que viene, hasta dentro
muy
de siete
bien,
noches. Bien. Hasta luego. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always.